La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La salud del presidente Joe Biden evoluciona favorablemente después de 4 días de su contagio con COVID-19. El secretario de Seguridad Nacional visita Honduras para hacer un seguimiento a los acuerdos de la Cumbre de las Américas. Y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se reunió en Bogotá con una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos. Hoy es 25 de julio de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden evoluciona favorablemente en su 4 día de aislamiento debido a su contagio con COVID-19 a medida que los síntomas van desvaneciéndose. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El mandatario estadounidense de 79 años de edad continúa presentando un cuadro de síntomas muy leves y mejora significativamente de su infección por COVID-19, según la última actualización de su médico, el doctor Kevin O'Connor. 4 días después de haber dado positivo por COVID-19, el mandatario responde a la terapia según lo previsto y apenas siente dolor de garganta. Gracias a Paxlovid, un fármaco antiviral que reduce la posibilidad de enfermedad grave, otros de los síntomas que Joe Biden manifestó al principio de su infección han ido reduciéndose de forma considerable, como tos, congestión nasal y dolores corporales. Desde la Casa Blanca aprovecharon esta situación para enviar un mensaje a la población estadounidense que, pese a tener todos los recursos a su alcance, en un elevado porcentaje continúa mostrando rechazo hacia la inmunización. El doctor Ashish Jha, coordinador de la respuesta al COVID-19 de la administración Biden, enfatizó la importancia de los tratamientos contra el COVID-19 durante su intervención en el programa This Week de la cadena ABC.
Este es un presidente que recibió doble vacuna, doble refuerzo y recibe tratamientos que están ampliamente disponibles para todos los estadounidenses y tiene en este momento una enfermedad respiratoria leve. Esta es una buena noticia. Se trata tanto de vacunas como de tratamientos que están disponibles para todos. Realmente importante que las personas salgan y se vacunen y se aprovechen de estos tratamientos si se infectan.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, realizará esta semana una visita a Honduras para reunirse con la presidenta Xiomara Castro y miembros de su gobierno para discutir temas de interés mutuo, tales como la seguridad y la migración, y hacer frente al movimiento irregular de sus ciudadanos a la frontera sur de Estados Unidos, enfrentando múltiples riesgos. El secretario Mayorkas estará en Tegucigalpa el martes y miércoles y también tiene previsto reunirse con agencias clave de las Naciones Unidas que brindan protección y apoyo relacionado a migrantes y poblaciones vulnerables, incluidos los niños. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional anticiparon que el secretario Mayorkas tiene el objetivo de dar seguimiento a los compromisos asumidos en la Cumbre de las Américas y durante el anuncio de la Declaración de los Ángeles sobre migración y protección que Honduras suscribió. Esta nación centroamericana es el segundo país en la región con el mayor número de migrantes que intentan pedir asilo en Estados Unidos, argumentando problemas de inseguridad y falta de políticas apropiadas para protección a la vida y la propiedad privada. En tanto, la embajadora de los Estados Unidos ante la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con sede en Roma, Cindy McCain, se encuentra también en Guatemala y realiza una gira durante esta semana que también incluirá Honduras.
Y en México, autoridades elevaron el nivel de alerta en varios estados del norte de frente a posibles repercusiones por la detención del capo Rafael Caro Quintero. Vicente Calderón tiene los detalles.
La captura de Rafael Caro Quintero en Sinaloa puso en alerta a las autoridades en Baja California.
Siempre que se detiene a un generador de violencia y sobre todo a un líder, pues se espera un reacomodo entre los cárteles.
En Sonora también toman precauciones. Sospechan que Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara en los años 80 y arrestado hace una semana, operaba en esa entidad fronteriza con Estados Unidos.
Él controlaba el área, o que era gente de él, de lo que está aconteciendo en Caborca actualmente.
El presidente mexicano ya tiene un despliegue de más de 100.000 soldados en las ciudades más violentas del país.
Tenemos una fuerza muy considerable de efectivos aquí en Tijuana.
En México ya hay más homicidios y desaparecidos en lo que va de este sexenio que en los anteriores.
La estrategia no ha sido la correcta.
Genaro de la Torre encabeza el Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana, municipio que registra más de 1,000 asesinatos en lo que va del 2022.
Tenemos una falta total de coordinación. Es triste también el pleito que se trae en político entre la gobernadora y la alcaldesa. Y lo único que están haciendo es que se llevan entre las patas a los ciudadanos.
A pesar de que Caro Quintero declaró que ya estaba retirado, las autoridades sospechan que mantenía un enfrentamiento con los hijos del Chapo Guzmán por el control del contrabando por Sonora y Arizona. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otra noticia destacada en Estados Unidos, el comité investigador de los violentos hechos del 6 de enero en el Capitolio en Washington, D.C., confirmó que continuará en septiembre con las indagatorias. El informe con Héctor Contreras.
La Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense sobre el ataque al Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021 anticipó que realizará nuevas audiencias en septiembre luego de 8 sesiones en las que se escucharon numerosos testimonios de diferentes personas relacionadas con el caso. El representante republicano por Illinois, Adam Kinzinger, uno de los 2 republicanos miembros del comité, dijo en entrevista a la cadena televisiva CNN que este nuevo periodo de sesiones tendrá varios objetivos. A medida que continuamos recibiendo más información, creo que puede aparecer un par de tipos de cosas y no estoy seguro de cómo se verá, pero habría alguna información nueva. Entendemos que eso es relevante y es importante poner por delante al pueblo estadounidense. Queremos asegurarnos de que se sepa lo que sabemos sobre el informe que resume las recomendaciones, tal vez hablando con expertos en seguridad nacional sobre lo que se debe hacer en términos de la defensa nacional de Estados Unidos, dijo. A pesar de que la comisión investigadora no podrá hacer acusaciones sobre el expresidente Donald Trump, se desconoce si el Departamento de Justicia estadounidense acusará al exmandatario, mientras que el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, al ser indagado sobre este tema, dijo textualmente: «Ninguna persona está por encima de la ley en este país, no lo puedo decir más claramente». El expresidente Donald Trump, por su parte, considera que la investigación realizada por este panel compuesto por 7 demócratas y 2 republicanos son parte de una estrategia partidista demócrata y niega que haya hecho algo malo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
En Buenos Días, América, seguimos informando. El Salvador continúa desde ahora y por cuarto mes consecutivo con el régimen de excepción para fortalecer la persecución contra la criminalidad. Los detalles con Neri Mabel Reyes.
Con opiniones a favor y en contra, El Salvador inicia hoy el cuarto mes con estado de excepción, una medida que solicitó el gobierno para fortalecer la operatividad policial para perseguir la violencia homicida atribuida a las estructuras de pandillas. La medida que suspende la libertad de reunión, inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones y amplía a 15 días el plazo de la detención provisional goza del respaldo de la mayoría de la población, incluido el sector industrial y del comercio. Como expresa el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, Jorge Arriaza.
Y hemos podido ver que hay mayor tranquilidad, mayor posibilidad de estar más seguros. Se ha avanzado en esta lucha importante que el gobierno ha emprendido.
Durante la vigencia del estado de excepción, organizaciones de derechos humanos han denunciado irregularidades como las detenciones que consideran arbitrarias de personas que, según argumentan, no tienen vínculos con las pandillas, dice José Ruiz, representante de las comunidades eclesiales de Valle.
No se puede transformar la sociedad si cerramos los oídos y los ojos a lo que pasa. Entonces, ese es un paso importante en el acompañamiento, tratar de escucharlos. Y ahí nos vamos a convencer a dónde está la verdad.
Las autoridades de seguridad afirman que las condiciones del régimen de excepción han facilitado la captura de más de 47 mil pandilleros y confían en que las investigaciones judiciales resuelvan los casos de quienes demuestran no tener vínculos con las estructuras de pandillas. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en otras noticias del Salvador, un comité directivo del gubernamental Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador interrumpió el sábado el funcionamiento de una comisión normalizadora que intentaba regular la administración de la Federación Salvadoreña de Fútbol. La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria el sábado y antes de que se cumpliera el plazo de hoy otorgado por la FIFA para que el INDES, como se le conoce al Instituto Nacional de los Deportes del Salvador y que es dirigido ad honorem por Yamil Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele, desistiera de implementar la comisión, ya que, de lo contrario, iniciaría un proceso de sanción que podría terminar en una suspensión. Yamil Bukele habló sobre la posible sanción de la FIFA la semana pasada.
Puede haber sanción por parte de la FIFA y puede no haberla. Si las hay, lo único que me toca decirles a todos es que El Salvador va a defender porque no ha habido injerencia por parte del gobierno.
El 14 de julio, un tribunal de ética, disciplina y apelaciones adscrito al INDES suspendió temporalmente a 7 dirigentes de la Federación de Fútbol. Sin embargo, una asociación de jugadores profesionales, árbitros y representantes de equipos de las diferentes ligas salvadoreñas pidieron al comité directivo de INDES el retiro de la comisión normalizadora y realizar un congreso extraordinario para elegir a las nuevas autoridades. A través de un comunicado, el INDES señaló que el comité decidió, y citamos textualmente, interrumpir el funcionamiento de la comisión normalizadora instalada en el FESFUT, retirándose de inmediato de las instalaciones para que sean las fuerzas vivas de este deporte las que solucionen a la brevedad posible su situación administrativa, deportiva, legal y eleccionaria.
Las noticias regresan después de la pausa a Buenos Días, América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan la Voz de América. Siguen las noticias. La paz, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la crisis climática y la defensa de la democracia fueron los principales temas abordados entre el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y delegados del gobierno de Estados Unidos. El reporte con Manuel Arias Naranjo.
Como fructífera calificó el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, su reunión en Bogotá con representantes del gobierno de Estados Unidos, encabezados por el secretario principal adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jonathan Finner, y se abordaron temas estratégicos para los dos países.
Temas como la paz, temas como la crisis climática, temas obviamente como la política antidrogas, temas que tienen que ver con la seguridad común, temas que tienen que ver con la democracia en general. Es un encuentro positivo.
Entre tanto, la delegación del gobierno Biden, que también estuvo conformada por Phil Gordon, asesor de seguridad nacional de Kamala Harris, Brian Nichols, secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y Francisco Palmieri, embajador encargado en Colombia, resaltó las estrechas relaciones que históricamente han existido entre los dos países y la importancia de trabajar con el nuevo gobierno colombiano, como afirmó Jonathan Finner.
El presidente Biden nos envió, a mí y a mi equipo, aquí para reconocer el hecho de que los Estados Unidos y Colombia son dos naciones soberanas, dos socios iguales que tienen una relación profunda que se ha basado y desarrollado en trabajo de décadas, y el gobierno Biden está comprometido con fortalecer esta relación en el tiempo.
Pese a que aún no se ha divulgado oficialmente quiénes serán los representantes del gobierno Biden en la posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto, se especula que podría ser el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, e incluso podría asistir la vicepresidenta Kamala Harris. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La sociedad civil de Venezuela cuestiona la militarización de las actividades relacionadas con la reparación de instituciones educativas públicas y privadas en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La creación de las BRICOMILES, Brigadas Comunitarias Militares, conformadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha generado rechazo de diversos sectores que alertan sobre la acción de militarización de las tareas de recuperación y reparación de centros educativos y sanitarios. En un comunicado, la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello cuestionó que las labores de mantenimiento de la planta física de instalaciones educativas se limiten a programas especiales y subrayó que la conservación de las escuelas no debe ser una acción de emergencia que pretenda generar un impacto comunicacional y posicionar coyunturalmente un tema de opinión pública nacional. Ante la preocupación sobre la presencia de militares en centros educativos, Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAP, insiste en la necesidad de mantener la calma.
Lo que estamos viendo son manejos, son usos, son ideas de algo que no tiene que ver ni con lo que es el trabajo de acomodar una escuela, que eso le toca institucionalmente a Federación de Edificaciones Educativas, que es a quien le corresponde eso por regulación, la desprofesionalización de la Fuerza Armada y el uso instrumental de los consejos comunales. Lo bueno es que esto va a suceder sin maestros y sin niños y jóvenes en las escuelas, y eso es un primer llamado de calma.
Sin embargo, Calatrava recuerda que en Venezuela las situaciones excepcionales o de emergencia tienden a convertirse en permanentes.
tenemos que hacer el llamado de alerta desde ahora, porque cuando comienzan las clases del año que viene, tenemos que estar en control y en supervisión, literalmente de ver si las micromiles van a estar funcionando dentro de las instituciones y qué rol van a tener.
De acuerdo a la ministra de Educación, Yelitza Santaella, la primera fase del plan incluirá a casi 3.000 de las poco más de 20.600 escuelas que requieren algún tipo de reparación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades alertan sobre el incremento del flujo de migrantes a través de la selva del Darién en Panamá, luego que casi 50.000 personas han realizado esta travesía en lo que va de 2022. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El flujo de migrantes por la selva del Darién en Panamá va en aumento y alcanzó desde mayo un promedio de 500 personas al día, según alertó un informe de situación divulgado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, mientras los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá indican que en lo que va de este año han ingresado al país 48.430 personas por la peligrosa ruta migratoria de la selva de Darién y de ellos 7.283, el 15%, son niñas y adolescentes. UNICEF realiza diversas acciones y acompañamiento para los migrantes que cruzan la selva. Diana Romero, responsable de emergencia de UNICEF en Panamá, explicó que en 2021 un gran número de migrantes también realizó esta travesía.
Venimos acompañando la respuesta del Estado panameño, que ha tenido este año un tránsito de más o menos 100.000 personas, de los cuales 20.000 son niños, niñas y adolescentes.
Para fin de año se proyecta el tránsito de al menos 160.000 personas por la ruta del Darién, incluidos unos 32.000 niños y adolescentes y unas 500 mujeres embarazadas. UNICEF destacó las dificultades que encaran los migrantes para cruzar la selva, donde también es común la violencia física y sexual y el asalto, entre otros abusos. Mónica Arcia, psicóloga asistente de esta organización internacional, señaló que también brindan apoyo psicosocial a estas personas.
Para niños, niñas, adolescentes, también para madres y padres o cuidadores, con un tema en específico. Trabajamos habilidades para la vida, derechos.
El organismo reportó que unos 6.500 migrantes han sido afectados por el paro nacional y las protestas sociales en Panamá y se encuentran varados en las estaciones de recepción migratoria, sala de redacción, Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el Mundial de Atletismo, dos récords cayeron durante la última jornada de este Mundial. En realidad fueron tres, pero uno se invalidó por el viento. Quizá la cifra es correcta, dado que Estados Unidos totalizó una cosecha sin precedentes de medallas con 33. La nigeriana Tobia Musan abrió la función espectacular, quebrando el récord en las semifinales de vallas con 12,12 segundos. Cuando vi el récord en la pantalla, simplemente me dije, ¿quién hizo eso? Dijo a Musan, quien volvió a la pista unos 90 minutos después para obtener el oro. Su tiempo en la final fue incluso mejor, de 12,06 segundos, pero el viento era tan intenso que ese récord no se inscribiría en los libros. En esa misma prueba, el bronce fue para Yasmín Camacho Quinn, nacida en Estados Unidos, pero quien compite por Puerto Rico, de donde es originaria su madre. En el béisbol de Grandes Ligas, David Ortiz prometió que iba a hablar con el corazón y Big Papi cumplió. Con su radiante sonrisa y desbordado por la emoción, el ex toletero de los Medias Rojas de Boston fue exaltado ayer domingo al Salón de la Fama en una ceremonia en la que su hija Alessandra cantó el himno de Estados Unidos. Cubriéndose con parasoles y agitando banderas dominicanas, legiones de fanáticos se congregaron en un campo adyacente al Clark Sports Center. El número 34 de Ortiz parecía estar en cada rincón. Acudieron para ver el cuarto al pelotero dominicano con una placa colgada en las paredes del Museo de las Leyendas del Béisbol en Cooperstown. Gracias siempre por ser la Quisqueya, la Bella, nada comparado a eso, proclamó Ortiz, que ya subió al Salón de la Fama del Béisbol. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La película de ciencia ficción y suspenso Nope es la más vista en la actualidad aquí en Estados Unidos, con una recaudación de $44 millones desde su debut. La película trata sobre unos hermanos que viven en California que intentan encontrar pruebas de la aparición de un objeto volador no identificado en un video. Nope está dirigida por Jordan Peele, el mismo creador de Get Out de 2017 y Us de 2019. El actor Daniel Kaluuya vuelve a trabajar con el director en esta nueva película, que tuvo un costo de producción de $68 millones. En Nope también actúan Kiki Palmer y Steve Young. La película Thor: Love and Thunder de Disney está en segundo lugar a partir del 25 de julio, después de 2 semanas en el número 1. La aventura de Marvel lleva casi $280 millones recaudados desde su estreno en Estados Unidos. La cuarta entrega de Thor tiene asegurados $600 millones en la taquilla global. El elenco y director de la próxima secuela de Marvel Studios, Black Panther, rindieron homenaje a Chadwick Boseman. Lupita Nyong'o, Letitia Wright y otras estrellas estuvieron la semana pasada en la convención de cultura Pop Comic Con en San Diego, California, para ver un avance de Black Panther, Wakanda Forever, película que será estrenada en los cines en noviembre. Boseman, quien interpretó al personaje principal de la película de 2018, falleció de cáncer a los 43 años, 2 años después de haberse estrenado Black Panther. Dos nuevas películas de Avengers llegarán al cine en 2025. Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars concluirán la fase 6 del universo cinemático de Marvel. Las fases 4 a 6 se conocerán como Multiverse Saga. Marvel también está planificando una serie de televisión de 18 episodios llamada Daredevil: Born Again, que se transmitirá en Disney Plus en la primavera de 2024, y una película de Thunderbolts programada para julio de 2024. 1982, Survivor pasa 6 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Eye of the Tiger, tema de la película Rocky 3, protagonizada por Sylvester Stallone. Eye of the Tiger le valió al grupo un Grammy por Mejor Grupo Vocal Rock. También fue certificado platino por ventas físicas y en la década de 2000 fue certificado platino una vez más por descargas digitales. 2005, Paul McCartney y U2 debutan en el puesto 48 y nunca subieron de esa posición en la Hot 100 con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el clásico
de Lennon y McCartney. Fue originalmente la canción principal del álbum de los Beatles de 1967. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.